Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna. Hoy día les cuento, tenemos dos conversaciones. Vamos a partir conversando sobre una institución cultural que lleva 70 años en Chile y que ha hecho una pega tremendamente importante, especialmente en los tiempos en que prácticamente no teníamos ningún acceso a la cultura, me refiero entre 1973 y 1989. El Goethe Institute ha estado aquí durante 70 años haciendo intercambio cultural, haciendo un tremendo aporte, y hoy día están detrás, bueno, de muchas cosas, en la celebración de sus 70 años, pero también de una muestra bien potente, que la comenté alguna vez aquí hace algunas semanas cuando la subimos a Santiago Adicto, que es la muestra del artista Nicolás Spencer, que es un artista que se mueve entre Chile y Europa y que está en el MAC de Parque Forestal. Cuando uno entra al MAC, a ese maravilloso espacio que era la Escuela de Bellas Artes, y uno llega al hall de acceso, lo primero que ve es parte de la instalación de Nicolás Spencer, que se llama Proyecto Terra Ignota, un proyecto donde han participado desde el año 2015 gente del área cultural, artística, científica, y que implica una serie de expediciones a Tierra del Fuego. Han asistido a Tierra del Fuego, como les decía, artistas chilenos e internacionales, científicos, curadores, productores, sociólogos, una cantidad de profesiones y de personas, alrededor de 6 viajes hasta la fecha, cerca de 30 invitados, y son varias las cosas que se pueden ver en el MAC en relación con este proyecto Terra Ignota, como por ejemplo unas piedras increíbles que cuelgan y que uno asume o supone que son huecas, no sé, que son de plumavit, y no, son rocas grandes y pesadas que están colgando. ¿Cómo? Ya le preguntaremos a Nicolás Spencer, pero esto está vinculado además con un trabajo en video en la sala del subsuelo del MAC. Hay todo un tema de trabajo de sonido. Miren, es un proyecto muy potente en el cual está metido el Goethe Institute, y por eso también en la entrevista, además de Nicolás Spencer, va a estar Fernanda Fábrega, que es parte del equipo de programación cultural del Goethe, a cargo de las áreas de artes visuales y residencias artísticas, para que nos cuente además cómo se están celebrando los 70 años del Goethe en Chile, que hasta el año 2010 funcionaban durante muchos años en la calle Esmeralda, en un lugar muy bonito, un edificio que entiendo que es monumento. Y había un proyecto que ganó un concurso de arquitectura súper potente para rehabilitarlo, y eso todavía no se hace. Ya han estado funcionando, entre comillas, provisoriamente, en la calle Holanda. Pero el Goethe, además, tiene toda una parte digital súper potente. Bueno, es uno de los temas que vamos a conversar hoy día en el programa. Y tenemos también una segunda entrevista que tiene que ver con un proyecto increíble que lleva también muchísimos años y del cual les apuesto que quizás jamás habían escuchado. Yo empecé a saber este proyecto hace muy poco, y me refiero al programa Haciendo Escuela, que tiene Falabella y que lleva 53 años. Ha beneficiado a más de 81.000 estudiantes en 100 colegios de Chile, de Perú y Colombia, y hacen unas cosas espectaculares también. Así que vamos a conversar con Laura Viegas, que es la gerenta de comunicaciones y sustentabilidad de Falabella Retail, para que nos cuente de como los grandes pilares de este programa y de cuáles son las cosas que están pasando en este momento. Hablamos hace algún tiempo con nuestros queridos amigos de Antena, que estaban coordinando un concurso, no era un concurso, era un proyecto de murales para colegios. Bueno, eso tenía que ver justamente con el programa Haciendo Escuela de Falabella, que tiene estos grandes pilares que solo los voy a describir ahora así rápidamente: la infraestructura y la accesibilidad digital, el apoyo académico, las actividades que amplían horizontes y el relacionamiento comunitario. Entre otras cosas, por ejemplo, este año, Falabella, a través de su marca Jump, lanzó una colección de zapatillas y poleras con diseños creados por los alumnos de estos colegios, que son parte del programa mediante el concurso Dibuja y Pinta del año pasado. Entonces los alumnos hicieron dibujos sobre temas infantiles y lograron que sus diseños llegaran a las tiendas y se vendieran. Cosas muy entretenidas y muy bonitas. Pero antes de ir a nuestros dos grandes temas de hoy, quería comentarles que ayer tuve una posibilidad maravillosa gracias al programa de radio y eventualmente también a una columna que fue publicada en La Tercera. Estuvimos conversando aquí, justo antes del Día del Patrimonio, de un hito que se iba a abrir por primera vez, que era el pueblo de Cerro Blanco en la industria Volpaico Cementera en la comuna de Tiltil. Contábamos que ahí, una de las pocas cosas que quedan de este pueblo, que es una especie de Sewell, en el fondo un pueblo minero, que hoy día ya no vive gente ahí, quedaba una iglesia en pie, pero perfecta. Y era una iglesia que adentro tenía un vía crucis con trabajos hechos por el gran Claudio Di Girolamo y esculturas religiosas del extraordinario artista Peter Horn. Bueno, yo siempre decía Peter Horn, pero ayer su familia me corrigió y me explicó que es Peter Horn, un artista alemán que llegó a Chile cuando era muy joven, después se volvió a Alemania, después volvió a Chile, después volvió a Alemania, después volvió a Chile, al final terminó viviendo 30 de sus 60 y tantos años en nuestro país, y su trabajo es simplemente extraordinario. Acabamos de hacer un post recién en Santiago Adicto, a ver si nuestro gran Lucho Cruces, con su rapidez habitual, logra pincharlo, con algunos de los trabajos que vimos ayer de Peter Horn en esta colección privada, que es de la familia, de los descendientes de Peter Horn. No es un lugar de acceso público, no puedo decir dónde está por razones de seguridad, pero lo que sí puedo contar es que vamos a entrevistar a la familia, a los descendientes de Peter Horn, para hablar de este hombre pronto, la próxima semana probablemente. Gracias, Lucho, ahí estás mostrando ya algunas de las fotos que yo pude tomar ayer, porque realmente el trabajo de este hombre es increíble. Para que se hagan una idea solamente, el Cristo gigante que está en Rinconada de Silva, se llama, en Putaendo, un Cristo que mide como 15 metros, bueno, ese Cristo en madera hecho sobre la base de un árbol es de Peter Horn. La famosa parroquia Inmaculada de Concepción en Vitacura, es Vitacura esquina Alonso de Córdoba, todo el frontis, ese trabajo que da a la calle y una serie de trabajos adentro, son de Peter Horn. El cementerio católico, que está al lado del cementerio general, a pasos, tiene un frontis maravilloso hecho en piedra escultórico, es de Peter Horn. La parroquia del Cerro San Cristóbal, esa que está bien arriba, digamos, cuando uno va como ya cerca de la Virgen, hay una parroquia de la comunidad vasca. Esa parroquia entera está hecha por Peter Horn, hasta la arquitectura del lugar. Una maravillosa tumba que hay, un mausoleo, en el parque Isidora Cousiño en Lota. ¿No han ido a ese parque? Si no han ido, tienen que ir, ¿eh? Es uno de los parques más increíbles que hay en Chile. Bueno, el monumento, el mausoleo a Carlos Cousiño, también es un trabajo de Peter Horn. Una cantidad de trabajo, cómo trabaja la madera. Ahí estamos mostrando básicamente 80% madera, que es en el fondo esta colección de la familia, con todas las cosas que Peter Horn en el fondo se quedó. Las que no vendió, las que le devolvieron porque tenían alguna fallita, las que él se quiso quedar porque las quería mucho. Miren, es una colección maravillosa, y para la gente que se interesa en Peter Horn y que se interesa en el arte religioso, es una muy buena noticia, porque hay una gran y fantástica colección de este hombre y que está en alguna parte de Santiago. Ya vamos a estar conversando de eso. Pero si quieren saber un poquito y ver algunas de las imágenes, métanse a Santiago Adicto y vean este post al respecto. Ya, y como nuestro presidente no solamente pasó por Canadá a juntarse con el presidente o primer ministro Justin Trudeau, sino que hasta salió a carretear ayer a un bar, lo mostraban ahí tomándose unas cervezas con el presidente, con el primer ministro canadiense, vamos a escuchar música canadiense que nos parece que corresponde. Probablemente la banda canadiense más importante del mundo en estos momentos, Arcade Fire, suena con Everything Now.
Everything now, every space.
Una tremenda banda, una banda de estadios, una banda masiva, una banda de tremenda calidad. Arcade Fire, canadienses, ya que nuestro presidente anda por esos lados. Queríamos partir hoy día con la banda canadiense más importante que hay en el mundo en estos momentos. Arcade Fire, que debutaron el año 2004 con el disco Funeral, después del 2007 sacaron el Neon Bible, después del 2010 The Suburbs, después del 2013 Reflector, después del 2017 Everything Now, de donde sale esta canción que escuchábamos. Hicieron la banda de sonido de Hair el año 2021 y tienen disco nuevo que se llama We 2022. Por favor, escuchen y conozcan, si no los conocen, Arcade Fire, porque no tienen disco malo y tienen muy pocas canciones que no son buenas. Una tremenda banda. Ya, nos pasamos de una forma de arte a otra forma de arte. De, como hablábamos al principio, de la escultura religiosa de Peter Horn a la música de los canadienses Arcade Fire, a hablar del trabajo del artista Nicolás Spencer y del trabajo que hace el Goethe Institute, tremendamente importante, y que están en Chile hace muchas décadas. Por eso estamos hoy día, bueno, con Nicolás Spencer, que nos acompaña. Muy buenas tardes, Nicolás.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Chile o estás en Europa?
No, ahora estoy en Punta Arenas.
En Punta Arenas, muy bien. Porque tú te mueves entre Chile y Austria, entre Latinoamérica y Europa, ¿no es cierto?
Sí, en Alemania, que es...
Alemania. Sí, ¿Por qué sí. dije Austria?
Porque también Austria.
Ah, también.
En realidad trabajamos con Austria y con Alemania.
Ok, excelente. Y estamos con Fernanda Fábrega, nacida en Antofagasta, pero que entiendo que está en Santiago y que es la representante para esta conversación con nosotros del Instituto Goethe, del Goethe Institute. Hola, Fernanda.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por invitarnos aquí a Santiago Adicto. Sí, soy de Antofagasta.
¿Cierto?
Pero vivo en Santiago trabajando en el Goethe Institute hace casi 3 años.
Casi 3 años. Bueno, tú eres artista también, Fernanda, gestora cultural. Estás haciendo, no sé si estás cursando actualmente estudios del Magíster en Artes Mediales de la Chile o ya terminaste.
Sí, no, estoy ahí sacando la tesis.
Excelente.
Allá voy.
Bueno, en tu trabajo individual y colectivo has desarrollado investigación asociada a performance, a sonido, a instalación. Eres integrante de colectivos como CAUM, Chusca, Sonoras, Barricada Sonora. En gestión también has trabajado en SACO, Bienal de Arte Contemporáneo, por supuesto, en Antofagasta. Y estás en el Goethe. Quiero partir preguntándole, permíteme, Nicolás, a la Fernanda, porque el Goethe está de cumpleaños y cumple muchos años en Chile y muchos años en Santiago. Danos un poquito de contexto, Fernanda, de qué es el Goethe Institute. Yo creo que para los que somos un poco más viejos y que pudimos vivir un poco la, no sé si contracultura, pero la oferta cultural que daba el Goethe, así como el Instituto Chileno Francés también, especialmente en tiempos de dictadura, ustedes fueron muy importantes porque eran como un oasis. Por lo tanto, hay un vínculo bien emocional de los que somos mayores de 50 o de 45, por esa etapa que uno vivió, digamos, yendo al Goethe a ver películas, qué sé yo. Pero llevan mucho tiempo en Chile, mucho antes de eso, y están tremendamente vigentes. Danos un poquito de contexto del Goethe.
Sí, claro. Bueno, primero partir diciendo que el Goethe Institute es la institución cultural de Alemania en el mundo, ¿no? Y cuenta con alrededor de 158 sedes en 98 países. Y el objetivo, bueno, dentro de los cuales está, por supuesto, Chile. En Chile cumplimos este año 70 años de aniversario, así que estamos con una programación bien, bien profusa. Y el objetivo es promover finalmente el intercambio cultural, la cooperación internacional entre Alemania y estos distintos países, fomentar también el idioma alemán, por ejemplo. Y bueno, la instauración del Goethe Institute en Chile sucedió el año 1952, cuando la República Federal de Alemania y Chile establecieron relaciones diplomáticas. Entonces esto dio lugar al intercambio cultural entre ambos países, y como tú bien cuentas, durante el tiempo, bueno, de la dictadura, fue un lugar de refugio para muchos artistas, para muchas personas que no tenían acceso cultural o que no tenían lugar donde reunirse. Por ejemplo, bueno, durante este año hemos hecho estos perfiles, ¿no?, haciendo recabado de información con distintos colaboradores. Y en algún minuto hicimos una entrevista, por ejemplo, con Raúl Zurito, y él nos contó, esta fue una historia que él nos contó, que en el Goethe Institute en Calle Esmeralda, cuando estábamos en esta sede, él conoció a Lotti Rosenfeld, Juan Castillo y a Amiel Eltit, como durante estos encuentros que se hacían ahí, y de alguna u otra manera él reconocía ese espacio cultural como algo que potenció el grupo CADA.
O sea, que en el fondo CADA nació de alguna manera en el Goethe.
O sea, esto es lo que él nos cuenta.
Ajá, ¿no? Bueno, pero no, si lo dice Zurita, o sea, que... habrá que creerle, ¿por qué no? Si es parte fundamental de ese proyecto, pues.
Absolutamente, y además se hacían ciclos de cine en los 80 y 90, o sea, posteriormente con directores como Wim Wenders, Herzog, Fassbinder. Estaba el Encuentro de Dramaturgia Europea Contemporánea, que se hacían producciones con compañías de teatro nacionales, de textos internacionales que no llegaban acá, se traducían para ese evento. Y eso indicaba este lugar de Esmeralda como un lugar de conclusión de un sinfín de escuelas de teatro y una profusión bien importante en las artes escénicas contemporáneas, ¿no?
Esmeralda, sí. Que es un edificio que entiendo que es monumento, tiene alguna categoría, digamos, patrimonial, por tanto intervenirlo no es nada de fácil, pero ustedes han estado desde el terremoto del 2010 prácticamente en la sede de Holanda, esperando, parece que se ha demorado un poco más de lo que creían, como la transformación y el arreglo del edificio de la calle Esmeralda, ¿no?
Sí, todavía está, bueno, hay alta burocracia por medio, que tiene que ver con también, por supuesto, temas que con el presupuesto o con formas de construcción entre los distintos países, el hecho de que sea un edificio patrimonial, pero estamos en eso hace harto tiempo, hace 12 años que se está esperando que empiecen las construcciones, la restauración del edificio, y se supone que de aquí a 3 años más estaríamos volviendo a la calle Esmeralda, algo que es bien solicitado tanto por el público como por el equipo,
sí, po.
Que era un punto importante.
Ya, vamos a volver al Goethe, a sus distintos espacios, porque ustedes partieron históricamente en el barrio París-Londres, de ahí se van a Esmeralda, ahora están hace una década en Holanda, pero estamos, como decíamos, con Nicolás Spencer, artista, su trabajo se enfoca hacia las formas de entender la naturaleza en toda la amplitud y complejidad que la comprende. Sus instalaciones mezclan la masividad de sus componentes, rocas, metales, gravedad, viento, con la fragilidad y la inmaterialidad del sonido y la imposibilidad de su escucha por distancia y por temporalidad. Nicolás, me sopla por aquí Filippo Assier, que además eres el saxofonista de Mambo Taxi.
Sí, qué antiguo, como dijo alguna vez.
O sea, eras.
Sí.
¿Ah? Pero
sí, hace muchos, muchos años.
Qué buen dato, porque yo en lo personal tengo una admiración profunda por los saxofonistas, porque me compré un saxo en mis 20s, traté de tocarlo sin saber leer música y me di cuenta que era difícil todo y lo dejé, pero está el saxo ahí recordándome hace 30 años que traté. Entonces, caché lo difícil que era sacarle sonido a un saxo, y cuando sé que alguien es saxofonista es como que, ¡hurra! ¿Ah? Una razón, bueno, como sí, para festejar.
Yo sigo sin saber leer música, lo toqué sin...
Ah, puro oído, ¿eh?
No, un puro ruido, diría yo, más que
oído. Ok, pero una faceta interesante de Filip, que también es un arquitecto, pero que se desenvuelve también en el mundo de la música. Nicolás, cuéntanos un poquitito cuál es tu vínculo con el Goethe Institute, cómo están apoyando el proyecto Tierra Ignota, o Terra Ignota, y qué es este proyecto Terra Ignota que se ha tomado una parte importante del MAC de Parque Forestal, con esas rocas que uno cree que son de Blumavit y las toca y se da cuenta que son rocas de verdad que están colgando, con una instalación que está en el subsuelo, con temas lumínicos y de sonido. ¿Qué es este proyecto que además ha convocado a profesionales de decenas de áreas durante muchos años, con viajes a la Patagonia, etcétera? Danos un poquito ahora tú de contexto respecto de este proyecto y cómo te has vinculado con el Goethe.
Claro, bueno, pues Terra Ignota es un proyecto que ya lleva como 5, quizás 6 años, trabajando con base en la Patagonia y también Cabo de Hornos y la Antártica chilena. Y claro, es un grupo bien heterogéneo de personas que se juntan acá y tratan de intentar de entender este territorio que es muy complejo. Normalmente la Patagonia se concibe como un lugar casi una estepa sin nada adentro. Pero este es un libro abierto que se tiene que leer desde muchas perspectivas, dada su complejidad. Y bueno, los últimos años ya estamos cerrando un proceso con esta exhibición en el MAC. Y ahora Goethe Institute está ayudándonos a colaborar en una nueva etapa, que tiene también varias aristas, entre ellas entender la cordillera Darwin y ciertos descubrimientos arqueológicos que tuvimos en ese lugar. Entonces, claro, necesitamos apoyo, ¿no? No es algo fácil, cada expedición que hacemos es sumamente compleja. Y bueno, eso básicamente, no sé si resumí un poco lo que es Terrignota. Y en el Museo de Arte Contemporáneo, vayan a verlo.
¿Hasta cuándo se puede ver la muestra en el MAC? Porque ya le debe quedar no mucho, ¿o estoy equivocado?
16 de julio, es el último día.
Ah, ya. Quedan todavía casi 40 días para poder ver esta muestra. Y todas las demás, la gran mayoría de las muestras permanecen, las que se inauguraron en el fondo a principios de mayo, fines de abril, no me acuerdo.
Claro que esto empezó, claro, en mayo, principio de mayo, y estamos ahí hasta el 16 de julio, claro, exactamente. Y ahí, bueno, vayan con tiempo porque hay mucha lectura que hacer ahí. Tenemos, yo creo que alrededor de 2.000 páginas de texto, además de las esculturas que están montadas.
Oye, todo esto, qué injusto es el nombre Cordillera de Darwin. Me acuerdo una conversación con el destacadísimo arquitecto Sergio Bersfield, que fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que hizo un hermoso libro sobre toda esta zona, en el fondo, que donde vivían los Selknam. Y la verdad es que el nombre Cordillera de Darwin, pucha, Darwin despreció bastante a todos estos pueblos y a toda esa zona, ¿no?, a la que le pusieron Cordillera de Darwin.
Sí, no sé, yo creo que cuando uno lee las cosas que dice Darwin, fue en un libro que fue un comentario bien poco feliz, pero tienes que imaginar que era un naturalista que tenía 22 años, sus padres estaban quemando brujas casi en Inglaterra. Entonces este ser progresista viaja hacia a recorrer nuevos mundos con pensando que va a encontrar nuevas especies y nueva fauna, flora, y viaja en una pequeña embarcación con, a lo mejor, deben ser unos 5 marineros, que no sé si la conversación debe haber sido elevada como la que él esperaba, y se encuentra en un clima completamente inhóspito después de meses de navegación, helado. Es una en primera instancia, claro, si uno ve este lugar y dice no hay nada, como también me pasó a mí, y los encontraron a los nativos, que eran los tehuelches, que en realidad es Aunikenk, con un idioma muy áspero. Entonces me imagino que lo que podría haber hecho una cosa muy humana. A veces se le pide a escritores o pensadores que sean todo el rato prolijos, pero claro, tuvo su mal momento, su ataque de furia. Y es más, él en algún texto, estoy seguro, él reivindica esto, y no sé si pide disculpas, pero
sí, un poco. Sí. Eso no lo sabía. No, además que no se trata de cancelar a una persona que pensó o que escribió algo hace 200 años, pero de alguna manera el nombre está muy posicionado, la cordillera de Darwin, ¿no? Y en el fondo tenemos ese como recuerdo de alguien que no apreció mucho ese espacio. Para ti y todas las personas, ¿qué tipo de profesionales has llevado en este proyecto a que vayan a la Patagonia? ¿A qué partes de la Patagonia? ¿Y por qué este mix de tantas disciplinas intelectuales, académicas? ¿Qué es lo que se está como buscando con este proyecto Terrignota? Ignota, que es no conocida, ¿no? Desconocida. Exacto. Tierra desconocida podría traducirse.
Sí, tierra desconocida, exactamente. Es porque yo creo que en definitiva no conocemos la tierra, no sabemos leerla muy bien. Reflejo de eso es lo que nos ha llevado a no saber manejar bien los sistemas, la diversidad, ¿cómo se dice? Los ecosistemas que están en ella. Y bueno, para poder entender esto, lo que hacemos nosotros es invitar a estas profesiones, que tenemos curadores, escultores, hay vulcanólogos, zoólogos. Entonces, claro, lo que queremos es no dar una definición del territorio, sino que una nube de definiciones. Jamás va a haber una cosa clara, sino que en realidad una multitud de voces que son las que creemos que pueden llegar a definir un territorio.
Ya, y el tema de los sonidos, mira, tenemos algunos sonidos que nos hicieron llegar para que tú nos des, nos expliques un poquitito unos ejemplos de sonidos de una activación que hicieron en un lugar específico. Ahí algo estamos escuchando. Cuéntame, por favor, cuál fue esta activación y cómo se vincula el tema del sonido con todo el tema geológico, con las rocas, con los videos, porque son muchas disciplinas también artísticas al mismo tiempo en este proyecto.
Sí. Sí, no sé cuál están escuchando en este momento, no lo escucho.
Ah, ¿no escuchas?
No.
Pero un sonido como metálico, de rocas.
Perfecto. Bueno, estoy un poco trabajado mucho con el sonido. De hecho, estoy acá en Punta Arenas con el curador Carsten Stab, ¿no?, que es un curador de arte sonoro. Y bueno, es un poco en poner en contradicción, ¿no?, esto que es la materialidad sólida de una roca con la supuesta inmaterialidad del del sonido. Entonces, por un lado tienes rocas que vuelan, ¿no? Y por otro lado tienes un sonido que pasa a ser sólido como una roca. Y lo que están escuchando en este momento es con el artista Ravid Rancho. Viajamos por Tierra del Fuego y podrían poner un poco más bajo el sonido para mi retorno porque...
Ya, lo vamos a bajar un poquitito. Ahí, perfecto.
Y trabajamos con, ¿cómo se llama el tema? Se llama ciclo del hierro, hierro. Y trabajamos con analizando el óxido ferroso, que se puede encontrar por todos lados, ¿no? El óxido ferroso se usa para que las comunidades se pintaban sus caras, los mismos Selna. Pero también está en el óxido de las puertas que ahí encontramos y hicimos sonar en puertas de una estancia. Eso mismo se llevó adentro unos tanques de petróleo que es de una ciudad abandonada que se llama Puerto Percy, y ahí se reprodujo dentro de este espacio que lo utilizamos como un estudio en realidad de grabación.
¿Cómo, pues, el resultado? ¿Cómo se vincula esto con lo que pasa en el zócalo del MAC, donde hay un oscilador que es como una gran arpa de viento que es activada por programación y por electromecánica? Hay una luz estroboscópica, hay horarios para poder, digamos, ver cuándo pasan las cosas. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, esto que estamos escuchando con eso que pasa en el subsuelo del MAC?
Bueno, no se vinculan muchos directamente. Ese es un trabajo anterior, que son unas cuerdas que se afinan al viento de distintos lugares. Y es difícil explicarlo en voz sin que lo vean, pero... Es unas estructuras masivas que tienen una cuerda que se llama eslinga, que es lo que atan las cargas de los camiones, o sea, algo muy poderoso. Y esto al afinarse se escucha alrededor de 4 kilómetros de distancia. O sea, es un sonido potente, pero en lugares donde no hay gente. Entonces no hay nadie que lo pueda escuchar, no hay audiencia. Entonces lo que hicimos es llevar estas fuerzas que del lugar, del entorno, que en este momento era viento, y luego... En el fondo del museo, en el subterráneo, lo que hicimos es usar otras fuerzas, que son fuerzas mecánicas, fuerzas industriales. Entonces, esto lo que hace es sacude el ambiente, sacude el edificio. En realidad, si ustedes van para allá, no solamente van a tener una experiencia en el subterráneo del edificio, sino que incluso pueden subir al tercer piso del Museo de Arte Contemporáneo y sentir las vibraciones.
Ah, qué entretenido. O sea, por todas partes del MAC de Parque Forestal hay algún vínculo con el proyecto... Terra Ignota. Y Fernanda Fábrega, tú que estás aquí en esta conversación, si bien eres artista y también te manejas en el tema de los sonidos, como representante del Goethe Institute, parece obvio que un artista como Nicolás, que se mueve, digamos, entre Chile y Alemania, tenga el apoyo de ustedes, pero cuéntanos un poquito más cómo se genera este vínculo y por qué para ustedes Nicolás es un ejemplo del artista al que les interesa apoyar.
Bueno, nosotros entramos, si bien este proyecto tiene multiplicidad de miradas, disciplinas y tiene varias etapas, ¿no? No es un proyecto que es estable en el sentido de decir, bueno, nosotros vamos una vez al año a hacer distintas expediciones o exploraciones territoriales. Nosotros sí lo miramos desde una perspectiva de las residencias artísticas. Y el Goethe Institute tiene hace más de 5 años un programa de residencias artística que intentan fomentar la investigación y la creación lenta y progresiva de los artistas, ¿no? De manera sustentable. Y eso quiere decir que los artistas no vengan acá a hacer un show o necesariamente solo una exhibición, sino promover la investigación sostenida y que tenga retorno en el territorio, que es la forma que nosotros consideramos que esas investigaciones son sustentables, ¿no? Y que no se quedan como en luces brillantes que luego no tienen continuidad. Y dentro de eso, de ese programa de residencia, tenemos varios socios, ¿no? Trabajamos hace 5 años con la Universidad de Magallanes, trabajamos con SACO, con NAVE, con Bosque Pehuen, FIP, Sonami, que son grandes espacios de residencia, que son profesionales y tienen una gran experiencia, pero también tratamos de fomentar proyectos que tengan de alguna manera luces de residencias artísticas, que trabajen de forma interdisciplinaria, porque si bien articiencia es un concepto muy usado, no quiero decir que solo esté de moda, sino que es algo que nos venimos cuestionando hace mucho tiempo, no necesariamente todo tipo de proyecto de articiencia funciona, ¿no? A veces es simplemente como una especie de pegamento que intenta forzarse. Y en este caso este proyecto nos parece interesante porque aquí, además de hacer invitación a artistas y a científicos que formen parte de este grupo, o escritores, o no sé, psicólogos, ¿no? Finalmente esa convergencia de personas entra también por los afectos y las formas de establecer vínculo entre ellos y convivir durante un espacio determinado. Y ese tipo de convergencia asegura también el hecho de que cada uno de los integrantes se vaya ayudando y apoyando y incluyendo, involucrando los distintos proyectos que cada uno tiene en mente. Entonces, para nosotros esas son nuevas formas de comprender la vinculación, la investigación, de difundirla, de apoyarla, que traen como de alguna manera grandes proyecciones territoriales y que no se quedan simplemente en algunos eventos, ¿no? Entonces, por supuesto, está esta exhibición en el MAC, que es muy importante. Va a haber un concierto y una charla el sábado 11 de junio, para que vayan todos atentos a las redes sociales. Pero también la idea es fomentar esta vinculación sostenida en el tiempo, ¿no? Y por algo la idea era que Carsten Stabenow y Nicolás vinieran a Punta Arenas a reunirse con instituciones, a revisar los vínculos con los partners y nosotros poder apoyarlos en eso.
Buenísimo, ¿no? Tremendamente importante la pega que hace el Goethe Institute, probablemente quizás no tan conocida por el público que no es asiduo al lugar o que no está vinculado con el tema del arte, pero este es un buen año, este 2022, en esta celebración de los 70 años, para estar atento a las muchas cosas que están haciendo. No alcanzamos a detallarlas, pero en el fondo la programación del Goethe para este año incluye música, incluye teatro, tema digital, residencia artística, ciclos de cine, juego educativo, conversatorios en línea. ¿Cuál es el Instagram y la web del Goethe para que la gente pueda, que nos está escuchando, pueda seguirlos y pueda conocer un poquito más de lo que se viene este año?
Bueno, el sitio web, Goethe tiene esta pronunciación alemana que puede ser un poco complicada, ¿no? Pero es Goethe, o sea, goethe.de/Chile, ese es nuestro sitio web. Ahí está toda la información en eventos, en los paneles centrales, y también el Instagram es goethe-institute-chile. Y ahí nos pueden seguir, estamos todo el tiempo subiendo contenido, y claro, como bien dices tú, hay algunas cosas que no salen mucho al público porque no son necesariamente eventos, pero estamos con dos grandes programas bien importantes, que claro, no hay tanto tiempo, pero sería interesante que nos pudieran seguir.
Excelente, me quedan segundos, pero quiero hacer un par de preguntas cortas. Nicolás, ¿cuánto pesan en promedio esas piedras que cuelgan cuando uno entra al MAC y ve esta primera pata, digamos, de Terra Ignota? ¿Cuánto pesan esas piedras? Porque yo de verdad hice el ejercicio de tocarlas pensando que eran huecas y me di cuenta que eran piedras de verdad, pesadas. Yo no sé cómo están colgadas así, es bien increíble.
Sí, las rocas pesan en promedio entre unos 70 kilos y unas que pesan 100 kilos. Y toda la estructura pesa alrededor de una tonelada, 1.8 toneladas.
Y todo eso está colgando del aire y además reflejado en una pequeña como piscina de agua que está abajo, que permite además unas imágenes preciosas, fotos muy bonitas a todo esto. Y ahí hay un trabajo, bueno, no sé, de ingeniería un poquitito estructural para poder soportar ese peso con esos hilos tan delgados que tienen las piedras, ¿no?
Bueno, ese es un estudio que al día por lo menos 3 años de práctica, ensayo y error, que los errores te puedes imaginar cómo eran. Y o sea, una roca de 100 kilos que te caiga en el pie no es muy chistoso, pero lo más importante es que este día sábado vamos a activar estas rocas. Además de estar colgando, estas suenan. Lo que pasa es que no suenan porque están hechas, esta estructura está hecha para que suene cuando hay viento, cuando pasa el viento. Lo que está ahí es lo que suena cuando no hay viento.
Perfecto.
El día sábado será activado por dos chelistas y también, perdón, dos contrabajistas. Van a matar los contrabajistas. Y por Carsten Stabenow, que también va a hacer su incursión con esta.
¿Eso a qué hora el sábado?
El sábado empieza a las 4 de la tarde.
Ya, y esto va a durar hasta que cierre el MAC, digamos, no sé.
Exactamente.
Una hora.
Para las personas que se inscriban con anticipación, van a poder quedarse un poco más tiempo en el MAC para poder escuchar este concierto que requiere un silencio absoluto, porque ahí tienes el sonido, si lo puedes poner al final sería muy muy, muy bueno. Y van a ver cómo suenan las rocas colgadas.
Ese sonido que estamos nosotros poniendo ahora. A ver, démosle un segundo, solo sonido de rocas. interesante, Nicolás. No, de todas maneras, me parece una actividad muy recomendable para este fin de semana. Ir a escuchar las rocas de Nicolás Spencer y de toda la gente que ha trabajado en este proyecto Terra Ignota. Y tengo una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo. Fernanda, tú dijiste que este concurso de arquitectura que se ganó, que de hecho lo ganó una oficina que se llama, que es la oficina de Mark Fron y de Mario Rojas, que ganaron un concurso de arquitectura para hacer renovar en el fondo todo el edificio de Esmeralda. De aquí a unos 3 años eso debería estar eventualmente abriéndose con todo este trabajo interno que es súper potente en términos de nuevos espacios, de adecuación de espacios. De aquí a 3 años más hay como un compromiso de que el Goethe vuelva a Esmeralda con casa prácticamente nueva.
Uy, me encantaría confirmarlo así de categórico, pero la verdad es que desde que yo entré al Goethe Institute que se está esperando que cada 3 años nos cambiemos. Lo que sí te puedo decir es que por fin, bueno, con el cambio de dirección también, nuestra directora Verena Lemkul se puso ahí a toda máquina y en el fondo ya están, se supone que deberían partir las obras durante este año. Entonces, si eso sucede, 3 años de construcción.
Ya, si parte de este año, sí que el 2025 podríamos ir a ver de nuevo los que conocimos el Goethe de Esmeralda, volver a este Goethe renovado completamente, porque las fotos que hay en el Instagram de la Oficina de Arquitectura, los renders, son espectaculares. Así que viene
alucinante.
Un proyecto muy bonito. Nicolás Spencer, Fernanda Fábrega, muchísimas gracias por esta conversación y a ver si nos vemos el sábado en el MAC a las 4 de la tarde. ¿Dónde hay que inscribirse, Nicolás?
Eso no lo sé muy bien todavía. Pronto va a estar en las redes sociales asociadas al Museo de Arte Contemporáneo.
Perfecto. En el Instagram de Mac, entonces, a estar atento. Les mando un abrazo y les doy las gracias.
Gracias, Rodrigo. Gracias
Fernanda. Chao.
Nos vemos.
Nos vamos al corte. Volvemos en segundos y vamos a hablar de un proyecto realmente notable y también probablemente poco conocido para lo que ha hecho. El programa Haciendo Escuela, que ha beneficiado a más de 80.000 estudiantes en colegios de Chile, y es súper bonito y es súper interesante. Ya volvemos.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvé, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas.
Abre tu
Cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Ya, estamos de vuelta y estamos en línea con Laura Viegas, que es la gerente de comunicaciones y sustentabilidad de Falabella Retail, para hablar de un programa que lleva más de 50 años y que es muy potente y queremos destacar y poner en valor aquí en Santiago Adicto. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, gracias por esta invitación.
Oye, impresionante cuando uno se entera, porque yo ya algo conocía de este programa, porque me había tocado justamente hablar con la gente de Antena a propósito de este programa en que ustedes desarrollaron unos murales fantásticos en distintos colegios, pero de enterarse que este programa lleva más de 50 años, que ha beneficiado a más de 80.000 estudiantes en más de 100 colegios de Chile, de Perú y Colombia. Cuéntanos, por favor, para entrar directamente en terreno, ¿qué significa el programa Haciendo Escuela para Falabella y, en el fondo, por qué es parte importante de su estrategia? Estas son como las partes quizás blandas, entre comillas, digamos, de las empresas que muchas veces uno desconoce y que son tremendamente importantes para ese capital social que justamente arman las empresas que son exitosas en términos de su vínculo con las comunidades.
Sí, exacto. La verdad es que el programa Haciendo Escuela, que nada, es una de las actividades y las iniciativas más emblemáticas que tiene Falabella en cuanto a su relacionamiento con la comunidad. Es un programa que, además, como empleados todos queremos mucho. Es un programa que moviliza mucho el voluntariado entre todos los que formamos parte de Falabella. Y sí, surgió hace 53 años, empezó con un solo colegio, a partir de una reconstrucción tras un terremoto, y fue creciendo y creciendo, y hoy la verdad es eso, lo que vos decís, 81.000 alumnos en 100 colegios en 3 países. Esto se fue haciendo como muy muy grande, y la verdad que es algo que nos llena de orgullo. Y sí, la verdad es que sí, estamos orgullosos de nuestro programa.
Tienen incluso su propia página web, que es haciendoescuela.com, que el año pasado, leo aquí, tuvo más de 600.000 visitas. ¿Cómo se materializa, Laura, el aporte que hace Falabella a través de este programa Haciendo Escuela? Para que, en el fondo, empecemos a detallarlo, para ver que esto no es solamente un nombre bonito o un slogan, sino que acá hay carne. O para los vegetarianos podemos decir, aquí hay
Proteína vegetal.
Exactamente, eso. Para que nadie se enoje.
Bueno, te cuento cómo lo materializamos. Nosotros tenemos cada una de nuestras tiendas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Chile 50 tiendas, y cada una de nuestras tiendas sí se relaciona con un colegio, sí tiene una relación estrecha con este colegio, donde trabajamos junto con las autoridades del colegio, con las autoridades también municipales, y con las familias y con los niños. Y básicamente nos enfocamos en 4 ejes de trabajo. Por un lado, es otorgarles a estas escuelas infraestructura y accesibilidad digital, sí, mejorando las instalaciones, mejorando la conectividad. En el caso, cuando fue el COVID, por ejemplo, también proporcionándoles tablets a los chicos para que pudieran trabajar desde sus casas. El otro eje en el que trabajamos es el apoyo académico, y acá donde nos enfocamos sobre todo es planes educativos enfocados en lectoescritura. Y acá trabajamos con 3 fundaciones muy potentes en esto, muy expertas, que son Aptus, la Fundación Educacional Barnechea y la Fundación Crecer con Todos. El tercer eje en el que nos enfocamos es lo que nosotros llamamos ampliando horizontes, y que son actividades, ¿sí?, que buscan despertar el interés de los chicos en materias extracurriculares, en la música, en el deporte, en la codificación, en la programación. Cosas que les abran un poco, justamente, abran su cabeza y también los ayuden a desarrollarse psicosocialmente. Y finalmente, la cuarta pata de nuestra estrategia con el programa es el relacionamiento comunitario. La verdad es que es un programa que nosotros tenemos porque, a través de las escuelas y de los niños, entendemos que también es una buena forma de aportar y de impactar, digamos, en las zonas donde tenemos nuestras tiendas.
¡Qué maravilla! Esas son las 4 grandes patas, en el fondo, de este programa del que estamos hablando, que ya lleva 53 años. Exacto. 53 años el programa Haciendo Escuela de Falabella, Ya, ¿y qué rol cumplen los colaboradores de Falabella? ¿Cómo, en el fondo, se ponen la camiseta y dicen, yo quiero ser voluntario, yo quiero trabajar, yo quiero aportar? ¿Cuánta gente aporta? ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué tan está puesta la camiseta con este programa tiene la gente que trabaja en Falabella?
Mira, súper puesta la camiseta, la verdad es lo que te decía, es un programa que todos queremos mucho, y básicamente lo que hacemos es generar actividades donde los voluntarios, digamos, entre nuestros empleados, puedan ir a colaborar a las escuelas, sea aportando en mejorar la infraestructura, sea yendo a contar cuentos. Tenemos programas donde también colaboradores nuestros van a dar educación financiera o aprender a comer mejor. Y la verdad es que la experiencia con esto y con los voluntarios es buenísima. La verdad es que nosotros después medimos un poco y tratamos de tener feedback de ellos sobre qué es lo que sucede cuando participan de estas actividades, y fortalece los equipos, hace que el clima laboral esté mejor, promueve este orgullo que tienen por Falabella, y porque justamente se sienten parte de una entidad que colabora con su entorno. Y te digo, el año pasado acá en Chile tuvimos 1.200 personas, trabajadores nuestros, que fueron a trabajar como wow, voluntarios al programa. Sí, muchísimo. Y la verdad es que además Falabella ayuda en eso, porque nosotros tenemos, nos permite la empresa tener tiempo, digamos, libre dentro del horario laboral para poder ir a aportar a los colegios del programa Haciendo Escuela. Así que también es una cosa
extraordinario.
De ambas partes. Sí.
Oye, y el vínculo con las comunidades, ¿algún hito que nos quieras comentar, por ejemplo, del año pasado? Podría ser, ponte tú, lo de los murales para Chile, que, como te digo, en una entrevista aquí en esta radio con algunos de los directores o fundadores de Antena, estuvimos conversando justamente de ese proyecto, que lo encontré muy bonito, porque además era un regalo de arte tanto para los colegios como para la ciudad.
Sí, la verdad es que ese es un programa, una iniciativa que la verdad es que nos encanta, con esto también de que queremos que el programa tenga que ver no solo, digamos, de las puertas hacia dentro del colegio, sino que tenga que ver con la comunidad, y salió este proyecto de murales para Chile con la gente de Antena y con la gente del Museo a Cielo Abierto de San Miguel, y nosotros lo que estamos aplicando en los colegios, ya lo hicimos, ya tenemos 5 colegios con murales y vamos por 5 más este año.
¡Ah, qué bueno!
Sí, la idea es, nosotros aplicamos la misma metodología de trabajo del Museo a Cielo Abierto de San Miguel.
Liderado por el gran Roberto Hernández. En esa conversación
grande
que tuvimos acá justamente con Antena y con Roberto.
Y la verdad es que ha sido una gran experiencia trabajar con Roberto, ¿no? Porque nosotros queríamos llevar exactamente el mismo espíritu, donde la comunidad escolar junto con el artista trabajan en el artista toma la sensibilidad de esa comunidad, la plasma en bocetos que la comunidad elige, y luego deja una obra de arte que no solo disfruta la comunidad escolar, sino que queremos que disfrute todo el barrio, digamos, también contribuyendo, digamos, al patrimonio del barrio y hacer de ese lugar un lugar más habitable y más compartido. Y por otra parte, el muralista también trabaja durante una semana con los alumnos, y dentro del colegio se pinta un segundo mural que lo hacen los alumnos junto con el muralista. Con lo cual también esto trabaja en esta ampliando horizontes. Y para pintar ese mural van nuestros voluntarios. Y se hace toda una jornada de voluntariado. La verdad es que es un programa muy muy querido por nosotros. O sea, tal es así, bueno, la UNESCO lo está auspiciando porque
imagínate.
Sí, la verdad. Yo
te escucho, Laura, y pienso, claro, este es un programa extraordinario en que Falabella, como dices tú, cada tienda adopta un colegio y los escolares, los profesores, son súper beneficiados. Pero también el hecho de trabajar con fundaciones es de una manera filantrópica o como sea, de apoyar fundaciones y por lo tanto también financiarla, de apoyar artistas urbanos que con esto también tienen trabajo y pueden tener ingresos. Entonces, en el fondo hay como un chorreo hacia distintos tipos de organizaciones y personas de este programa Haciendo Escuela, y no solamente los colegios, y eso creo que también es importante como ponerlo en valor.
Sí, tal cual. Mira, nosotros, nuestro enfoque en la sustentabilidad es siempre un enfoque de asociatividad, sobre todo lo que tiene que ver con lo social. Nosotros no trabajamos solo, siempre hay gente más experta y mejor que nosotros en cada tema y que tiene más conocimiento, y la verdad es que tratamos de eso. Otra de las patas, y esto de los murales también conversa con otra de las patas, digamos, otro de los ejes de nuestra estrategia de sustentabilidad, que tiene que ver con la visibilización del talento local. Nosotros trabajamos no solo con el programa Haciendo Escuela, sino a través de poner en valor el trabajo de de muchos ilustradores, de muchos muralistas, de grafiteros a través de nuestras colecciones, donde los tratamos de impulsar. Hemos llevado el trabajo de ellos a colecciones no solo en Chile, sino a ayudarlos a exportar a Perú y a Colombia, que sean conocidos en otros mercados. Y esto también tiene que ver con lo que hacemos con esto de los murales, ¿no? También poner en valor y agradecer y respetar el trabajo de nuestros artistas que están buenos.
Totalmente. Laura, una pregunta, nada que ver, pero sí que ver. Usted hace poco, creo, dejaron las oficinas históricas esas que estaban ahí al lado de la Norte Sur y se cambiaron. ¿Ya se cambiaron o todavía están ahí?
Ya nos cambiamos. De hecho, te estoy hablando de nuestras nuevas oficinas que están aquí frente al Parque Araucano.
Ya, ¿y hace cuánto?
Tienda de Parque Arauco tan emblemática.
Eso, ¿hace cuánto se cambiaron? ¿Dos años, será?
No, nos cambiamos este año.
Este año, es que esa es otra cosa que, mira, a mí me tocó trabajar en alguna época de mi vida, hace muchos años, en la industria del retail. Y Falabella era realmente la empresa siempre número uno a admirar, no solamente por lo bien que hacían la pega, sino por... En el fondo, la poca grasa que tenía siempre la empresa, volviendo al tema de las carnes, y cómo en el fondo se orientaban tanto al cliente que las mismas oficinas de Falabella eran un ejemplo de austeridad. A mí me tocó ir varias veces a conocer las oficinas ahí en la calle Rosa, si no me equivoco.
Sí, exactamente.
Y era una oficina de una simpleza para ser una de las empresas más grandes de Chile y por tanto a nivel latino. Claramente, que en el fondo, si tú eras un accionista y tenías acciones de Falabella, pucha, el valor realmente se estaba poniendo en la pega y no en que, no sé, los dueños o los directivos tuvieran distintos tipos de comodidades. Entonces, quería como también destacar ese ejemplo, porque cuando uno ve que llevan 53 años con este programa haciendo escuela, cuando uno ve la austeridad con la que se trabaja y al mismo tiempo con la eficiencia, hace todo muchísimo sentido. Y me encantaría que nos contara finalmente cómo dimensionan ustedes el impacto que tiene el programa haciendo escuela. ¿Cómo lo miden? ¿Hay formas de medir?
Sí, nosotros medimos todos los años una medición de impacto del programa para entender que realmente estemos aportando algo que cambie la vida de estos chicos y de estas familias, que es un poco nuestro propósito. Y para eso todos los años hacemos una medición a partir del estándar internacional de B4SI, que es lo que antes era el BG, que es un estándar de impacto social que permite evaluar justamente esto y nos permite compararnos, digamos, con los estándares internacionales en cuál es el impacto que uno tendría que ver. Y la verdad es que con eso medimos nuestros programas académicos, o sea, medimos estos cuatro pilares de los que te hablaba antes, y la verdad es que vemos año a año cómo va creciendo el impacto y nos preocupamos de ir renovando nuestras actividades, de modernizarlas, de... Por ejemplo, ahora estamos mucho más enfocados de que hace 5 o 6 años en lo que era educación digital. La pandemia nos trajo todo este tema también del que hablábamos, sí, claro, antes, del tema del programa Haciendo Escuela Online, haciendoescuela.com, donde también llegamos a mucha más gente, porque no solo son nuestras 50 escuelas, sino que a través de haciendoescuela.com llegamos a muchos chicos en todo Chile, acercándoles un montón de material para trabajar en las casas, así que se amplía mucho más el espectro de los niños a los que podemos llegar. Y eso, la verdad, es que saber que tenemos 640.000 visitantes todos los años es algo que nos llena de orgullo. Es un sitio nuevo que surgió a partir de la pandemia y la necesidad que había de conectar a todos los chicos y que siguieran estudiando.
Oye, finalmente, bueno, está el sitio haciendoescuela.com y de hecho ahí hay un link directo para ir a ver los murales para Chile, para quien quiera, exacto, conocer sobre los murales o sobre todas las cosas que hemos estado conversando. Laura, de verdad, mis felicitaciones. Laura Viega, gerente de comunicaciones y sustentabilidad en Falabella Retail, por este tremendo programa que, insisto, tiene 53 años. O sea, esto no es una cuestión que se le ocurrió hace 3 meses y lo estamos conversando hoy en la radio. Hay más de medio siglo de pega y qué lindo saber que cada tienda nueva de Falabella significa un nuevo. Así que desde acá, desde Radio Duna y Santiago Adicto, felicitaciones, fuerza y contundente.
Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por este espacio para que podamos contar todo esto. Gracias.
Es lo mínimo. Un abrazo, Laura. Gracias a ti.
Adiós.
Llega el momento esperado por muchos, en que esperan que haya sangre, sudor y lágrimas, el acertijo musical, en que se rían cuando me ponen un 1, a veces un 2, a veces un 4, a veces también un 7. Mientras empezamos a adivinar, yo les cuento que esta noche en el ciclo de documentales de montaña que ofrece periódicamente el Club Alemán Andino, el DAF, Van a tener una interesante presentación sobre un magnífico lugar muy cerca de Santiago, que en este último tiempo ha dado mucho que hablar, el campo de hielo conocido como los Glaciares Olivares, que se encuentran justo detrás del Cerro del Plomo. El montañista Damir Mandakovic nos va a presentar el registro de una travesía de 15 días, qué bonito, por estos glaciares, que hizo junto a tres amigos. Los Glaciares Olivares son un lugar mítico que ha sido escenario de importantes hazañas de exploradores y montañistas de antaño y es actualmente protagonista del nuevo Parque Nacional Río Olivares. Les contamos eso sí que los cubos para la actividad presencial ya se llenaron, así que solamente queda ver la transmisión en directo por el canal YouTube del DAV, de AV corta, esta noche a las 20 horas. YouTube.com, ahí buscan DAV Chile y pueden ver este excelente panorama para esta tarde. También les quiero contar que puedes elegir tu nuevo departamento en hexacon.cl de acuerdo a tus gustos y necesidades. También vas a encontrar un simulador de crédito hipotecario, una herramienta que es clave si estás cotizando. Y por supuesto, en hexacon.cl/blog vas a encontrar súper lindos y buenos e inteligentes temas de ciudad, de arquitectura, de interiorismo, y hay muy buenos tips para todo lo que es el mundo inmobiliario, para el interiorismo, etcétera. Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía, por supuesto, de Enel. Y por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl. Y te invitamos también a leer el trabajo que ha hecho Entel Ocean, la división digital de Entel, sobre las tendencias que predominaron el año pasado según el reporte de ciberseguridad de Entel Ocean. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en informacioncorporativa.entel.cl o directamente en Entel Ocean. Información súper importante e interesante. Y finalmente quiero contarles, darles un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos. Usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy, más que nunca, se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Ricardo, esto es The Who. Y se llama My Generation. Ok, esto es The Who con My Generation. ¿Qué nota, Ricardo? Un 7. Aunque lo pregunté y no lo firmé la primera vez. ¿Puede ser un 6-9? Ya, gracias profesor por bajarme la nota. Un 6-9 me gusta más porque es más bonito, es como más grande, es más contundente. Termina Santiago Adicto en Radio Duna, 3 de la tarde con 5 minutos, una hora justa de programa en este día martes 7 de junio. Gracias Ricardo querido, gracias Lucho Cruces en el streaming, gracias Francesca Ravizza en la producción, gracias al equipo digital de Radio Duna y a nuestra directora La Pitu que ahora viene a contarles Duna, y gracias a ustedes por escucharnos y algunos por vernos en el streaming. Hasta mañana.